Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este miércoles 27 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, en la segunda parte de nuestro programa, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y, por supuesto, sin el faltante de las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, entrando en tema, el saludo para nuestro equipo, en los controles técnicos Juanito Pendaje y en la producción Ofelia Oviedo. En línea telefónica, como siempre, está ahora nuestra colega, la periodista Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes también a Pendaje, a Ofelia y a todos los que hasta ahora pues ya están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, Cari, vamos ya en breve en nuestro espacio. Creo que ya tenemos en línea a uno de nuestros invitados. Vamos a hablar con un destacado periodista independiente, pues la repercusión de los reportes en el día de hoy. Dos importantes organizaciones, Freedom House con su reporte anual sobre libertad del mundo 2016, que coloca a Cuba en el lugar 193 entre 210 naciones, y también una prestigiosa organización como Human Rights Watch, que en su reporte, el informe mundial sobre violaciones de derechos humanos, habla sobre aún el incumplimiento, la promesa no cumplida, pues por parte de Cuba, de permitir el acceso al sistema carcelario. De otra parte, pues, a minutos que se ha hecho pública una entrevista que le ofreció el expresidente del gobierno español al Diario de las Américas, José María Aznar, donde el político español asegura que Estados Unidos ha puesto mucho más de lo que debía en su apertura con Cuba sin recibir nada a cambio por parte de las autoridades de la isla. Lamentó que el gobierno cubano no haya dado ningún paso en el contexto democrático. Eso es lo que tenemos, Cari. Y vámonos ya, creo que tenemos vía telefónica desde el sur de Cuba, allá en la querida provincia de Cienfuegos, al destacado periodista independiente Alejandro Artur Valladares. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para Cari también.
La buenas tardes para ti también.
Bueno, Alejandro, vamos a comenzar por el final y después pues iremos hacia lo que fue noticia ayer y la repercusión tuya en el día de hoy. Pero vamos a iniciar con lo que se ha hecho noticioso durante esta jornada, el reporte de una prestigiosa organización como Freedom House, correspondiente a este 2016, que pone a Cuba en términos muy malos en cuanto a materia de libertades, todo tipo de libertades, religiosa, de expresión, derechos civiles, electoral, pluralismo, periodismo independiente, 193 entre 210 naciones. Y también el tema de el reporte Human Rights Watch, que habla sobre las continuas violaciones de los derechos humanos en la isla y la reticencia de las autoridades de allá de permitir el acceso de relatores de Naciones Unidas al sistema carcelario. 2016, Alejandro, algo más de un año del restablecimiento bilateral. Sin embargo, en el tema de los derechos humanos y las libertades individuales no se han hecho muchos progresos. Tu perspectiva.
Sí, Tomás. Lamentablemente, lejos de haber una mejoría en el tema de derechos humanos, el récord que tiene el gobierno cubano ha ido empeorando. Así lo están dando a conocer no solo el informe de esta prestigiosa organización, sino de organizaciones que dentro de Cuba monitorean, de, vamos a decir, de primera mano, cómo se comporta este hecho, y nos están indicando, a partir de las estadísticas que nos dan, que ha habido un alza significativa en los actos represivos. Es algo que debemos lamentar. Realmente en algún momento tuvimos esperanza de que hubiera un llamado a la cordura y que el gobierno cubano pues se sintiera motivado a tratar de mejorar esa condición, y por el contrario parece ser que se siente, vamos a decir, ya sin ninguna presión internacional, sin un dedo acusador que de alguna manera le esté señalando su comportamiento, y lo que ha hecho es ponerle el acelerador a la maquinaria represiva.
Pero hay algo que yo no sé, lo miro desde un punto de vista, y es que yo veo que todo el mundo está criticando la conducta, lo digo por el reciente, la reciente declaración del presidente Aznar. No puede variar la conducta represiva del régimen de Raúl Castro porque no la critican directamente. O sea, han criticado la apertura de Estados Unidos, critican a la actual administración, pero yo creo que un país es soberano de hacer negociaciones con quien le dé la gana, como España hace muchísimos años las tiene directamente con Cuba, pero nunca ha sido crítico justamente España de ese tipo de violaciones de derechos humanos. La ha dejado pasadita por debajo de la alfombra para que no le entorpezca sus negocios, los hoteleros y demás negocios que tiene con el régimen militar de La Habana. Entonces ahí es donde yo digo, ¿a quién le toca la responsabilidad de señalizar, acusar al gobierno militar de Cuba de los atropellos contra el pueblo cubano?
Sí, lamentablemente en la comunidad internacional política sí, existe una doble moral que siempre, de alguna manera, los pueblos padecen, ¿no? Los gobiernos, lejos de velar por cierta ética, por ciertas normas de comportamiento democrático, pues muchas veces lo que hace es que anteponen los intereses de sus naciones, los intereses fundamentalmente económicos, a cualquier tipo de valoración ética o cualquier tipo de valoración que sirva como medida para sancionar un comportamiento democrático. Hace poco, coincidiendo con el criterio que nos da Cari, nos visitó un alto funcionario francés y su discurso era toda alabanza para el gobierno cubano, obviando todo lo negativo que hay que de alguna manera denunciar o de alguna manera expresar. Es lamentable, pero ya estamos acostumbrados a ello, no solo en el caso cubano, hay muchas causas justas que los gobiernos prefieren no mencionar por tal de no irritar a dictaduras que con las cuales tienen negocio, con las cuales tienen intereses particulares.
Alejandro Turbayara, cerramos este segmento con el siguiente tema. Como tú conoces, pues ayer la Casa Blanca pues dictaminó y ordenó medidas que, por cierto, entran en vigor hoy miércoles, un nuevo paquete de medidas flexibilizantes hacia Cuba. Hay varios ángulos, ya la información ha fluido. Creo que lo más novedoso es la inclusión dentro de este paquete normativo del Departamento de Comercio y de Estado, pues por primera vez, y creo que es lo más certero de lo que quedaba del embargo del corazón, que se permita a empresas estadounidenses vender artículos a empresas estatales cubanas y organismos y entidades del gobierno cubano que provean bienes y servicios para el uso y beneficio de la población. De esta manera estamos hablando empresas que proveen servicios, bueno, pues está la Aeronáutica Civil, la Cubana de Aviación, la ETEXA, Ministerio de la Construcción, Transporte, Agricultura, en fin, un sinfín de empresas que están en manos de un emporio estatal. Alejandro Turbayara, a pesar de que en el día de hoy el diario Granma dice que aunque ven con buenos ojos esta flexibilización, no son suficientes porque aún sigue prohibido la mayor parte del comercio con Cuba y el embargo aún está en pie. La lectura tuya de lo ocurrido, poniendo en contexto que en la nota de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos reitera nuevamente que el interés y la intención de esto es lograr empoderar a los empresarios privados en Cuba. ¿En qué punto estamos y es posible lograr esto?
Bueno, lo primero, esto tiene varios ángulos, ¿no? El primero es que, como ya habíamos tratado en otros programas contigo, esto es realmente lo que buscaba el gobierno cubano. Le acaban de dar lo que de forma enfática andaba buscando, es que le permitan llevar créditos frescos a su depauperada industria, a su depauperada infraestructura de instituciones y demás. Por otro lado, es difícil imaginar que este tipo de medidas pueda beneficiar al sector privado cubano cuando se sabe que existen infinidad de controles y de prohibiciones que impiden que esto, estos beneficios lleguen a los cuentapropistas, a las personas que intentan establecer pequeños negocios, que en definitiva son negocios de timbiriche. Parece ofensiva la expresión, pero es así, son pequeños negocios de timbiriche, y no veo cómo, porque todo el financiamiento, todo el control de la finanza siempre pasa por el Banco Central, y este está en manos del Estado. Es decir, no, realmente no entiendo muy bien cómo esto pudiera beneficiar al sector privado cubano.
¿Cómo no?
No creo que lo beneficie, Alejandro, porque mira, cuando estamos hablando de grandes inversiones y de montos económicos de altura, estamos hablando de que, como tú bien señalas y todos sabemos, el 80% de la economía cubana pues está en manos del Estado. La licencia que han dado de cuentapropismo no alcanzan a esos niveles como para que estos empresarios extranjeros, norteamericanos, hagan directamente negocios con ustedes. O sea, esto es sencillamente un tratado de gobierno a gobierno.
¿Cómo no?
El pueblo queda en el mismo lugar que estaba antes.
Gracias, Alejandro. Un placer, como siempre. Periodista independiente Alejandro Turbayadares, allá en Cienfuegos. Y, Cari, vámonos a Santo Domingo, el poblado de Santo Domingo, en la central provincia de Villa Clara. Un placer presentar por vez primera en este espacio a un joven creador, escritor, miembro de la Brigada Hermanos Sainz, y también uno de los miembros de un interesantísimo grupo creado allí por intelectuales, Babel Santo Domingo, presentando allá desde el centro de la isla la participación de Víctor Doña. Víctor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, me han cogido fumando.
Bueno, pero no es, aún no es.
A mí no me llega el humo.
Bueno, aún no es ilegal fumar en este mundo. Todavía se puede fumar, aunque cause daño, es legal fumar.
Sí, es cierto.
¿Cómo no?
Pues nada, buenas tardes para ustedes también, buenas tardes para todos los radio oyentes. Y bueno, y buenas tardes América, buenas tardes Cuba.
Bueno, cómo no, Víctor, nos gustaría, Cari, a mí, en este primer encuentro, que te prometemos no será el último, que nos cuentes de este interesantísimo proyecto creado por algunos escritores, intelectuales, allí en Santo Domingo. Babel Santo Domingo, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la esencia de este proyecto, que por cierto cuenta con la autorización y el visto bueno de la Asamblea Municipal del Poder Popular ahí? Adelante, Víctor.
Exacto, bueno. Babel surge como una idea bíblica, de hecho, porque Babel está recogido en el primer libro del Pentateuco, en el libro de Génesis, en la Santa Biblia. Cuenta la historia bíblica de que un pueblo comenzó a construir una torre con el objetivo de llegar al cielo o postrarse a donde estaba el Señor. Y se dice también, dice la cultura judeocristiana, que bueno, que Dios confunde los idiomas para impedir la construcción de dicha torre. También la cultura judeocristiana dice que de ahí nace las lenguas de la humanidad. Ahora bien, el objetivo de nuestro proyecto no es usar el sentido de las lenguas o de la comunicación, de que sea el inglés, que sea el español, que sea el latín, no, whatever. El objetivo de Babel es simplemente buscar la causa del por qué esa cultura no pudo alcanzar su objetivo, que es por falta de comunicación, porque si ahora ponemos a cientos de personas en una sola habitación, uno habla hebreo, otro habla ruso, otro habla inglés, otro habla español, no hay comunicación. Pero si se busca un algo en común o un idioma en común, se puede lograr el objetivo y se puede lograr la comunicación. Ahora, ¿cuál es ese lenguaje que nosotros decidimos buscar? Bueno, no es más que el lenguaje de la cultura, no es más que el lenguaje del arte, porque cierto grupo acá de Santo Domingo consideramos que no hay mejor lenguaje o mejor forma de comunicarse que a través del arte, de la expresión, el arte de la expresión, ya como lo digo. Y bueno, pues nada, va a haber surgido hace muchos años atrás como una idea de unos cuantos jóvenes locos, artistas que querían buscar su espacio debido a las nuevas tendencias pseudoculturales como el reggaetón, las músicas populares, etcétera, etcétera. Entonces, hay un grupo de artistas que, en cierta forma, pues, debido a trámites burocráticos, les es imposible adquirir un prestigio delante de la sociedad o un aval delante de las instituciones culturales del país que le da un aval para ser músico, un aval para ser escritor, un aval para ser pintor, y etcétera, etcétera. Entonces nosotros decidimos crear algo nuevo, un espacio simplemente para que ese joven que toca guitarra, que tiene un talento, pero que sin embargo no ha podido acceder a la Asociación Manos Ahí, o que no ha podido acceder a la UNIAC, o que no ha podido acceder a ninguna de las instituciones culturales, tenga ese espacio y pueda cantarle al público la canción que él quiera, la canción que él decida, y muchas de sus propias autorías. Así mismo sucede con los pintores, así mismo sucede con los que practican la danza, y para que tengan un espacio para la comunidad, y un espacio sí, libre de censura, libre de para libre creación del arte. Si yo decido crear una pintura, una pintura abstracta o de lo que sea, bueno, ahí tienes tu espacio para presentarlo al público, y que no hay nada mejor que te conozcan en tu propia tierra, que te conozcan en tu propio pueblo, y para que sepan qué es lo que tú estás haciendo, cuál es tu visión del mundo. Ahora queremos lanzar dentro de poco un concurso que se llama Concurso Hamlet en Cuba, que no es más que un concurso de fotografía, donde se van a exponer algunas fotos de los mendigos, que ya hace poco la Asamblea Nacional del Pueblo Popular lo reconoció que existen, lo reconoció, creo que fue como caminantes o como desplazados, no sé cuál fue el título que le dio la Asamblea Nacional, es decir, que hay un reconocimiento por parte del Estado de que existe una comunidad que está necesitada, que estaba hundiendo por las calles, y entonces, bueno, pues vamos a exponerlas también, vamos a exponer sus vivencias, porque cada uno de ellos representa una historia, cada uno de ellos han llegado al lugar o al sitio que están ahora por una causa.
Y bueno, ¿cuán una pequeña génesis? Mi pregunta es, ¿cuán asequible ha sido el Departamento de Cultura y las autoridades del país en torno a este proyecto, que indudablemente muestra una independencia gubernamental bien sólida?
Bueno, a ver, sinceramente nosotros no tuvimos ningún contratiempo, excepto los contratiempos burocráticos del porqué, las explicaciones y los principios en los cuales nosotros nos basamos. Uno de nuestros principios, que somos apolíticos, somos a confesionar, pero sí abogamos por la libre creación, como uno de los referendos de la Carta Internacional de Derechos Humanos, donde se habla sobre la libre expresión no es solo salir con un cartel para la calle y exigir derechos, libre expresión también es expresar con el arte lo que yo siento, lo que yo pienso. Realmente no sufrimos ningún contratiempo con las autoridades del país, de hecho, este proyecto nació como una idea original, yo soy dentro del equipo fundador, ya muchos no se encuentran acá en territorio nacional. Se creó con esa idea, y fueron algunos miembros de la Asociación Hermanos Aís que decidimos, bueno, pues vamos a hacer nuestro propio mejunje, que es una réplica, nosotros tratamos de hacer una réplica, pero un poco independiente del mejunje de Santa Clara, no sé si han oído hablar de ello, y entonces pues vamos a hacerlo, y lo presentamos a la Dirección Municipal de Cultura. No teníamos un terreno, se iba a hacer de hecho en el patio de mi casa, y entonces dijeron, no, espérate, si nosotros tenemos un terreno que se lo tenemos arrendado a comer gastronomía, pues vamos a hacer un local en ruina. El Poder Popular nos dio el visto bueno, nos dio la aprobación, nos dijo, no hay problema, pues adelante, todo lo que sea bien para de la comunidad, pues es gana. Ellos inclusive nos estuvieron ayudando un tiempo en el sentido de, por ejemplo, echar el piso, porque era piso de tierra, eso antes tenía losa, pero levantaron porque era un local en ruina, y entonces le echaron gravilla, hemos hecho un escenario improvisado, hemos hecho muy pocas actividades ahí en el local, porque el local definitivamente necesita restaurarse, necesita acomodarse, necesita también los implementos, porque los implementos que estamos usando son implementos de persona, veo dos bocinas de estas que vende Artex, y ahí ponemos música, o ahí tratamos de hacer las grabaciones, y bueno, pues nada, hemos tenido bastantes dificultades, pero no nada del tema gubernamental, para nada. Por Víctor, esa parte no hemos tenido ni visitas indeseadas tampoco.
Ni visitas indeseadas, muy buen punto. Bueno. Víctor, nos queda algo más que un minuto, te prometemos que en un próximo encuentro te vamos a dar más espacio, pero en lo que nos queda, dos preguntas. Ajá. En una. Aparte de la aprobación gubernamental, los recursos de ustedes, ¿cómo lo tienen para este tipo de trabajo que realizan, que es cuantioso? Y segundo, creo que también tienen ustedes en este tipo de actividad de Babel, han hecho trabajo con niños.
Sí, bueno, pues la primera ha sido muy muy difícil, porque lamentablemente el Poder Popular de acá no cuenta con recursos. el Consejo de la Administración Municipal de acá de Santo Domingo no cuenta con recursos, de hecho, inclusive ellos tienen instituciones estatales que aún faltan por remodelarse, etcétera, etcétera. Nosotros hemos hablado con alguna ONG, hemos presentado el proyecto, de hecho, el megaproyecto va a haber como tal, lo hemos presentado a Human Rights Watch, con la oficina de Los Ángeles, aún no hemos tenido respuesta. Porque Babel en sí tiene, Babel es un megaproyecto, pero dentro de Babel coexisten otros proyectos que son proyectos individuales, como es el proyecto de niño. El proyecto de niño no es más que actividades a los niños, darle su espacio a los niños, que no existe porque acá había un parque infantil, pero por el paso de los años se deterioró y ahora es un centro para vender productos agropecuarios, etcétera, etcétera. Entonces nosotros decimos, bueno, pues vamos a darle actividades a los niños los fines de semana y a la escuela especial, pues vamos a llevar el proyecto a la escuela especial porque cada niño de esa escuela necesita atenciones especiales y no es lo mismo que un niño en condiciones normales asista al parque a que nosotros le llevamos el proyecto a las escuelas. Ya se ha hablado con las escuelas. Dios mediante, bueno, el financiador del proyecto Parque Niño es un colegio católico en París que lo dirige, bueno, uno de la junta directiva es español. Él estuvo acá en Cuba, vio, visitó las escuelas y todo genial a través de donaciones y etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, pues eso es lo que hemos venido haciendo.
Cómo no, Víctor, te prometemos un próximo encuentro con las actividades programadas. Un gusto a Víctor Dueñas desde Santo Domingo, allá en Villa Clara. El agradecimiento intensivo a nuestra colega Cari Roque. Gracias, Cari, nos vemos ya mañana jueves, como siempre a las 3. Vámonos a una pausa informativa, regreso de la misma. Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 27 de enero. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 27 de enero. En minutos, pues, trataremos de comunicarnos en la capital cubana con el investigador Oscar Casanella. Ha expirado el plazo del sistema judicial laboral, impuesto 7 días para darle respuesta a su reclamación luego de la suspensión de un mes. Aún no se han pronunciado y tendremos pues al licenciado con la reacción desde La Habana. Pero antes, como siempre, hasta ahora ya, la presentación habitual de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Día agitado, calor de nuevo. Sigo tratando de descifrar los vaivenes del tiempo aquí en el sur de la Florida.
Omar, varias notas de interés. Ayer, pues, fue noticia titular aquí en nuestro espacio, pues, la nueva flexibilización por parte de la administración Obama del Departamento de Comercio y Tesoro, que como modalidad tiene, bueno, pues que por primera vez le va a permitir a empresas estadounidenses vender artículos a organismos estatales cubanos. Esa fue la noticia. Pero menos de 24 horas después de esto, en lo que muestra el divorcio de los dos temas, diría yo, pues dos prestigiosas organizaciones, Freedom House, ha emitido pues el reporte Libertad en el Mundo 2016 y lamentablemente, bueno, para nuestra patria, Cuba en el lugar 193 entre 210 naciones que fueron escrutadas. Y también Human Rights Watch ha emitido su reporte anual explicando el tema de las continuas violaciones de los derechos humanos en Cuba, a pesar de que el gobierno norteamericano ha apostado y reclama a las autoridades nacionales un mejoramiento del tema. Según la organización, continuó el deterioro a lo largo del 2015 y se suma a esto la reiterada reticencia, y valga la redundancia, de las autoridades cubanas a permitir al relator de cárceles y prisiones de Naciones Unidas visitar el sistema carcelario dentro de la isla.
Sí, por cierto que el reporte de Human Rights Watch hace alusión a que el régimen había prometido que iba a permitir esta visita antes de que comenzara el proceso de deshielo, como le han dado en llamar.
¿No te gusta eso de deshielo?
No, no me gusta para nada, porque sinceramente nunca vi el hielo, así que no sé por qué hablan de tanto de hielo, pero ya sabemos que la prensa sensacionalista le gusta crear etiquetas, ¿no? Y esta es la etiqueta que le han impuesto a este proceso. Los reportes, sobre todo también el de Freedom House, señalan que Cuba es el único país que está en la categoría no libre en las Américas.
Exacto.
Yo creo que es importante señalar esto porque gran parte de la propaganda que ha tratado de vender el régimen a través de hielo y que otros medios de prensa han acogido es que pues Cuba ha terminado con las relaciones Cuba-Estados Unidos, terminó la excepcionalidad en el caso cubano. Y eso no es cierto. Precisamente el reporte de Freedom House dice que Cuba sigue siendo el país en categoría no libre. ¿Por qué? Porque no existe el más mínimo viso de Estado de Derecho. A diferencia de Venezuela, donde la oposición acaba de ganar unas elecciones legislativas, lo cual indica que existen ciertos niveles de democracia, con todos los problemas que puede haber en Ecuador, en el mismo Bolivia, que está ahora enfrentando un proceso por una reelección indefinida prácticamente que quiere el presidente Evo Morales. Pero el caso es que Cuba continúa siendo la excepción en el sentido negativo en las Américas, es lo que están diciendo estos informes.
Por cierto, que una contraposición interesante, Omar, y lo dijo Miriam Zelaya, y yo seguí abundando al respecto. A la vez que Estados Unidos pues ofrece más perspectivas de financiación y ventas hacia la isla en el plan de pues lograr un empoderamiento de los privados, el gobierno cubano arrecia contra los carretilleros que son privados y parece que apunta a su extinción.
Bueno, hay toda una ofensiva, la operación Escoba, que está tratando de barrer, que rememora y me llama la atención esto también, porque este es un término oficial dicho por un funcionario del gobierno cubano. La operación Escoba está en marcha desde el 15 de diciembre, si mal no recuerdo. La realidad es que este es el mismo patrón que se vio en los años 80, la operación Adoquín. Uh-huh. ¿Contra qué cosa eran? Porque en Cuba los nombres y las clasificaciones cambian, pero los procesos son los mismos. ¿Qué cosa eran los artesanos de la Plaza de la Catedral? Que por cierto yo trabajé para un artesano de la Plaza de la Catedral, que no eran sino cuentapropistas.
Claro.
Lo que ahora tienen
cuentapropistas sin licencia en aquel momento.
No, hasta pagaban hasta una licencia. Tenías que pagar una licencia para vender, para estar autorizado a vender en la Plaza de la Catedral. ¿Qué cosa eran los mercados libres campesinos? Sino eran también cuentapropistas, lo que ahora llaman cooperativas de producción agrícola, gente que producía en algunas parcelas y vendía en el mercado campesino. Así que este proceso, y todos tuvieron su nombre, Operación Pitirre en el Alambre, que era la de contra los campesinos libres, contra los mercados libres campesinos, la Operación Adoquín, contra los artesanos de la Plaza de la Catedral y otros lugares donde se vendía. Y entonces ahora tenemos la Operación Escoba contra los carretilleros y vendedores callejeros en Cuba. Así que el patrón sigue siendo el mismo.
Bueno, Omar, prometemos, estamos por cierto la producción intentando la comunicación con el investigador Oscar Casanella. Habíamos quedado a hablar estos minutos, tú sabes cómo son las cosas en Cuba, pero bueno, hay una perspectiva de un mejoramiento, la visita de funcionarios norteamericanos y dirigentes, siempre hay la esperanza de que las cosas mejoren, Omar.
Bueno, las esperanzas siempre existen, ¿no? Siempre, claro. Nunca muere, todo muere y todavía queda la esperanza de que algo viva.
Un adelanto en esta modalidad, como dijiste ya hace muchos años en este espacio, pues hacia dónde va el capitalismo de Estado de la nomenclatura cubana. Hay un excelente trabajo, estuve mirándolo brevemente porque ha fluido a la luz pública, minutos antes de irnos al aire, es un especial de Reuters, de la agencia Reuters, sobre los bienes raíces en La Habana, Omar, pero qué contradicción. Según el reportaje de Reuters, pues quienes están beneficiando, los beneficiarios principales, los únicos que básicamente están gozando el boom de los bienes raíces de La Habana son extranjeros. ¿Y qué pasa para la población cubana tan necesitada de un mejoramiento de su hábitat, de su vivienda?
Bueno, en realidad la población cubana no participa en el mercado de bienes raíces. Vamos a ponerlo bien claro. El mercado de bienes raíces no es que tú vendas o no vendas una casa. Cualquiera puede vender una casa en cualquier lugar del mundo, incluso ahora hasta en Cuba la gente puede vender una casa. Pero un mercado de bienes raíces son gente que venden edificios, construyen edificios. Es decir, estamos hablando de operaciones de una envergadura mayor que una simple compra-venta de casa por parte de ciudadanos. Que ya existía en Cuba, lo único que esto se producía en el mercado negro. Y lo que hizo esta nueva regulación fue decir, bueno, ahora lo puedes hacer en el mercado blanco, por decirlo de otra manera, y siempre y cuando me paguen mi impuesto. Lo que hizo el gobierno fue colectar su parte de algo que estaba sucediendo, porque todo el mundo sabe que en las bolsas de permuta, las llamadas permuta en Cuba, se vendían casas. Y muchas, estando yo en Cuba hace más de 20 años, las permutas generalmente era una venta de casa clandestina. La gente pagaba dinero por mudarse a una casa mayor y le daban dinero al dueño de esa casa y como copago pues daban el otro apartamento que tenían o la otra propiedad, por pequeña que fuera, que tenían. Así que esto existía soterradamente y ahora salió a la superficie y el gobierno pues entonces coge su parte en este proceso.
Bueno, Omar, vámonos a la capital cubana. Ya nuevamente logramos establecer el contacto con el investigador Oscar Casanella. Pues, como todos sabemos, pues el bioquímico e investigador del Instituto Nacional de Oncología y Radiología, que estableció una demanda, una vista pública contra el órgano judicial laboral luego de que fuese en el pasado mes de diciembre suspendido sin pago por un mes. Suspendido de su jornada laboral y sin pago por un mes. En vía telefónica, ya desde la capital cubana, tenemos a Oscar. Oscar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar.
Bueno, pues oye, un placer. Aparentemente, según me comentabas, según la legislación cubana, ha expirado el plazo este del juicio público. ¿En qué concluyó?
Sí, bueno, ellos tenían 10 días, el órgano de justicia laboral tiene 10 días hábiles para deliberar, según lo que los abogados, lo que me han informado, y ese plazo ya concluyó, expiró la semana pasada. Ya hoy es miércoles y todavía no tengo respuesta. Entonces estoy en la incertidumbre de lo que ellos van a responder, pero yo estoy seguro de que, bueno, a ver, la vista pública demostró, fue un gran bochorno y una gran pena para el vicedirector Lorenzo Anasagasti, porque se demostrado con las evidencias y con las pruebas y los testigos que la medida que él me impuso fue injusta, una medida totalmente injusta y sin base, que no hubo ninguna falta de respeto. Yo solamente estaba reclamando mi derecho a trabajar en las mismas condiciones que todos los demás trabajadores.
Bueno, pero la sí. Pregunta que tengo ahora es, ya pasó el plazo de 10 días y no han dado respuesta. ¿Qué significa esto legalmente? ¿Puede tener validez si ahora emiten un dictamen después de vencido el plazo? ¿Cuáles serían tus alternativas ahora?
Bueno, realmente ahora mismo yo tengo una situación familiar, tengo un abuelo que está en estado grave, no he aclarado bien con los abogados este asunto, pero para mí es más importante, ¿cómo se llama esto ahora?, esperar, aunque ellos se tomen su tiempo, porque ellos, no sé, bueno, o puedo imaginarme un poco por qué razón se están tomando su tiempo, porque ellos quisieran, el órgano de justicia laboral quisiera quedar bien con Dios y con el diablo, ¿no? Ellos quisieran, pues, quedar bien con la administración, pero también quisieran hacer justicia. Esas dos cosas son incompatibles ahora mismo.
Ahí está el punto, Oscar, ahí está el punto que quería hablar contigo. Esta demora, esta postergación de resultados, una de las lecturas pudiese ser que no desean pronunciarse en contra del señor Lorenzo Anasagasti.
Sí, es que ahí, si ellos son justos, se debe revocar la medida disciplinaria que me aplicaron y además se debe sancionar a Lorenzo Anasagasti. Pero yo dudo que ese escenario se dé por parte de ellos. Yo, por supuesto, voy a poner todo mi empeño en que se haga justicia, al nivel que sea. Y si ellos también cumplen la ley, pues también los voy a denunciar.
¿Implicaría esto también de alguna manera una retribución de los días que no hayas trabajado, que estuviste separado del trabajo? ¿Qué dicen los abogados sobre esto?
¿Puedes repetir la pregunta?
Sí, que si se produce un fallo a favor tuyo, ¿tendría que haber alguna retribución económica por los días que hayas estado sin trabajar, etcétera?
Sí, lo que dice la ley es que me tienen que retribuir el salario que no trabajé por una injusticia, no por no tener la capacidad de trabajar, sino por la injusticia de administrativo.
Oscar, ya expiró el plazo, la sanción administrativa de un mes, suspendido el puesto de trabajo. Tú te has reintegrado al instituto. Nos gustaría que nos dieras la perspectiva, cómo fue el recibimiento luego de reintegrarte a tu jornada laboral y cuál ha sido el escenario, cómo están fluyendo las cosas ahí en el instituto.
Bueno, a ver, yo efectivamente yo me reintegré a trabajar la semana anterior, el lunes de la semana anterior, y mis compañeros me apoyan, todos esperan que eso sea para un mío, porque todos han sido no solamente testigos de todo lo que ha pasado, sino además han sido muchos de ellos víctimas de esas amenazas y coacciones por parte del vicedirector Lorenzo Anasagasti.
Oscar, ¿cómo se ha comportado la dirección del centro y los representantes de las organizaciones políticas y de masa, como se dice en Cuba, que se sabe, son apéndices del gobierno?
A ver, los varios funcionarios de estas organizaciones simplemente están esperando el fin de justicia, por alegre, tienen inertes hasta que no pronuncien la justicia laboral. Ellos están muy cautelosos.
¿Cómo no? Como no, gracias, Oscar. Sé que tienes una situación familiar y el tiempo limitado toda vez, pues queríamos mantener una actualización de tu caso y le estaremos dando seguimiento. Y gracias al investigador Oscar Casanella, directamente desde La Habana para nuestro espacio. Esta situación, Omar, desafiar el sistema, a pesar de lo tenebroso que puede ser, en el caso de Casanella, de salir bien la apelación, cosa que no con frecuencia ocurre, pues puede sentar un precedente. ¿Cómo lo ves tú?
Claro que puede sentar un precedente también en la medida en que se dé a conocer esto, en el caso de Casanella y los otros compañeros de trabajo.
¿Se le puede ganar al gobierno una partida?
Se le puede ganar al gobierno una partida, y sobre todo en este tipo de esfera de relaciones laborales, pero poco a poco estas victorias también representan victorias políticas porque rompen el mito de la invencibilidad del gobierno cubano. Y yo creo que es importante entender esto, y en el caso de pues Casanella, esto pudiera estimular a otra gente que tuvieran querellas contra el gobierno en ese mismo centro de trabajo y en otro. Pero todo está en difundir este ejemplo y difundir la idea de que sí se pueden lograr victorias.
Omar López Montenegro, pues toda estrategia, pues todo planteamiento de a dónde se quiere llegar, pues tiene varias aristas siempre, y los pros y los contras. Hoy leía con curiosidad varias publicaciones importantes de personas, académicos, políticos, personas que emiten opinión, que a través de todo este tiempo, del último año de negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, han estado a favor de todo lo que ha pasado. Sin embargo, luego de esta última partida de parte del Departamento de Comercio hacia Cuba y todo lo que se anunció en la tarde de ayer por Comercio y Tesoro de acá de Norteamérica, pues ha comenzado a fluir una reacción que no era la esperada de muchos de estos sectores. Bueno, es suficiente lo que ha dado Estados Unidos, ha dado bastante. Y en todo este tiempo, ¿cuál ha sido la respuesta cubana? El cuestionamiento está allí. Y me parece que, aunque algunos digan que no es necesario demostrar lo ineficiente y lo malo que ha sido el gobierno cubano, en sectores que son usualmente simpatizantes de ellos, el que se mantenga este cuestionamiento creo que es legítimo.
Bueno, la realidad es que ese cuestionamiento es legítimo contra cualquier sistema, porque los gobiernos tienen que rendir cuenta. Y si el gobierno de por sí no rinde cuenta, pues la ciudadanía lo puede evaluar. Así que no solo el gobierno cubano, cualquier gobierno debe estar sometido al escrutinio de la población, porque lo que hay es que entender que el gobierno no es una autoridad que le conceden los ciudadanos, un grupo de personas, para hacer lo que quieran con las vidas de los ciudadanos, sino al contrario, lo que le están dando es la oportunidad de tener una gestión eficiente que mejore la vida de esos ciudadanos. En los sistemas dictatoriales, por supuesto, no existen mecanismos legales, entonces los ciudadanos recurren a las ONG, recurren a las campañas, etcétera, medios de prensa. En las democracias pues existen diferentes maneras de hacer esto, pero sinceramente lo repito, ni siquiera en el caso cubano, en todos los casos, cualquier gobierno que es eficiente, que comete fallos, siempre tiene que estar en la mira del público y está sujeto a las críticas.
En el día de hoy, pues, una de esas reacciones, y no es que ha cambiado posición, siempre lo pensó así, es una entrevista que le ha dado al Diario de las Américas, acá del sur de la Florida, el jefe del gobierno español, José María Aznar, quien lamentó que el gobierno cubano no haya dado ningún paso hacia la apertura democrática luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Yo le diría al ex primer ministro del gobierno español, ¿y quién ha dicho que Cuba hizo el arreglo de relaciones diplomáticas con Estados Unidos para hacer democracia en Cuba?
No, de ninguna manera. Lo único que cambió fue las relaciones diplomáticas, como bien has dicho, entre los dos países. Yo creo que también esa es otra percepción errónea, ¿no? La asociación directa de los acontecimientos dentro de Cuba con los acontecimientos fuera de Cuba. No es menos cierto que parte del discurso del gobierno norteamericano ha sido que este nuevo marco de relaciones pues debe proveer, y lo que busca el gobierno norteamericano en gran medida es el empoderamiento del ciudadano cubano. Esto han sido declaraciones oficiales de todos los funcionarios del gobierno norteamericano. Esto no se ha producido, el empoderamiento, claro, del pueblo cubano a partir de concesiones del régimen castrista no se ha producido. El pueblo cubano se está empoderando por sus propios medios, ¿no?
Claro.
Protestando, haciendo lo que puede en la medida de sus posibilidades, que también nos lleva a otro punto de la cuestión, ¿no? ¿Hasta qué punto el empoderamiento de una ciudadanía depende de acciones externas y no depende más de acciones internas? Así que, dicho esto, sí creo que es importante tener en cuenta que cualquier relación entre el pueblo cubano y el gobierno cubano solo depende, o depende única y exclusivamente en gran medida, de la interacción entre estos dos elementos. El régimen castrista no ha sido muy dado a cambiar su proceder de acuerdo a acciones internacionales.
Bueno, pero también para ponerlo en perspectiva más la realidad, y comparto plenamente lo que tú has dicho, pero cualquier acción interna no está en dependencia de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos, no está cejada uno a la otra.
De ninguna manera, ni siquiera de la relación bilateral entre Cuba y la Unión Europea. Exacto. Otro elemento del cual no se habla, cuyas conversaciones bilaterales comenzaron mucho antes que comenzaran las de Cuba y Estados Unidos. Es más, de hecho, la Unión Europea hizo un alto en su proceso de negociaciones para que avanzara el proceso entre Cuba y Estados Unidos. Pero creo que también otro de los grandes olvidados en este tema ha sido este proceso de relación entre Cuba y la Unión Europea, que por cierto se ha estancado porque el gobierno cubano no ha querido avanzar más en el tema de los derechos humanos, y la Unión Europea hay que reconocer que sí continúa haciendo un esfuerzo en este sentido.
A pesar de, y es bueno lo que has planteado, Mar, porque Estados Unidos reitera que aspira al mejoramiento, pero no lo ha puesto como condición. La Unión Europea sí.
La Unión Europea lo ha puesto y ha dicho, incluso en su última ronda de negociaciones, dijo claramente que para que la firma de un tratado, un acuerdo bilateral entre Cuba y la Unión Europea, tenía y debía incluir en la cláusula del acuerdo de Cotonú, que es el que exige el cumplimiento de ciertas condiciones mínimas en temas de derechos humanos para seguir adelante las negociaciones.
Cómo no, Omar, un placer como siempre. Las gracias a nuestro querido colega Omar López Montenegro, extensivo al investigador Oscar Casanella, con todo el reporte desde la capital cubana, lo que ha estado ocurriendo con su caso. El agradecimiento también para nuestro técnico Juanito Pendaz y en la producción Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente, como siempre, para mañana Cuba al día a las 3, aquí en Radio Martí.